Cuatro equipos legendarios en riesgo de fracasar esta temporada. Los Ángeles Rams, campeones vigentes del Super Bowl. Los seis veces campeones del Super Bowl, los Pats de Bill Belichick. El histórico Pittsburgh, también seis veces campeón del Super Bowl. Y los Denver Broncos, que le dieron $250 millones a Russell Wilson. Los cuatro al borde del fracaso. ¿Serán capaces de rescatar la campaña y rasguñar un boleto a playoff? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y muchas gracias por un día más de estar juntos, un día más de escucharnos y un día más de el podcast. Dígame usted si van a rescatar playoff alguno de estos cuatro. La razón de trabajar este podcast y charlarlo con el gusto de siempre para usted es que la matemática les da vida. Solo por eso. Pero Rams, Broncos, Steelers y Pats han dado muestras contundentes de que no son contendientes este año. Tal vez, el que menos mal se ha visto, menos mal, no bien, menos mal, es Nueva Inglaterra. La matemática, los números lo dicen. De este grupo, los Pats están 5-4, Pittsburgh está 3-6, los Denver Broncos están 3-6 y es el mismo récord que tienen los Rams. Tres equipos de 3-6 y los Pats de 5-4. Hoy, los Pats son el séptimo, el último en la conferencia americana. O sea, hoy se meterían, out, como decíamos en la escuela, de panzazo. Nada más. Pero la lógica, al juzgar el proceso de la temporada, cómo se van moviendo las cosas, se ve bien difícil. Y miren, amigos, comencemos por una evaluación muy fácil. ¿Cuántas veces hemos platicado usted y yo que la NFL es una liga de quarterbacks? No falta el que me dice, no, es un deporte de conjunto y si el guard derecho no funciona, ya lo sé. Pero las jugadas grandes las hace el quarterback. El que gana es el quarterback, el que pierde es el quarterback. ¿Por qué le digo esto? Estos cuatro equipos están en crisis. ¿Dónde están sus quarterbacks? Fíjese nada más. La evaluación de un quarterback, en mi opinión, hay que hacerla siempre por el rating. Si ya me lo he escuchado antes, una disculpa. Si no, se lo digo. Perdón. El rating es una compleja ecuación que evalúa todos los números del quarterback. Pases lanzados, completos, porcentaje, bla, bla, touchdown, intercepciones, bla, 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 bla. Y el rating perfecto es 158.3 puntos. Eso es sacar 10 de calificación. Entonces, es el número que hay que evaluar. De acuerdo al rating, los cuatro quarterbacks de los que le estoy hablando hoy, de los cuatro equipos en discusión, están en la siguiente posición. Matthew Stafford es el mejor de los cuatro y es el quarterback 25 de la NFL. 25 con un mediocre rating de 84.9. ¿Ok? ¿Dónde está Russell Wilson, el quarterback de los 84, de los $250 millones? Russell Wilson es el quarterback 28 y tiene un rating de 81 puntos. ¿Ok? Mac Jones, el gran quarterback novato de los Pats que ilusionó tanto y que se ha desplomado, pero verticalmente. Mac Jones es el quarterback 33, con una mediocre cifra de rating de 76 puntos. Y el peor de los cuatro en evaluación es Kenny Pickett, que solo está dos lugares abajo de Mac Jones y es el quarterback 35 con 68.8 de rating. Se da cuenta, amigos, cómo hay una estrecha relación entre los números de un quarterback y el número final del equipo. Por eso la NFL es una liga de quarterbacks. ¿Quiénes cree usted que son los mejores quarterbacks en rating hoy? El 1, Tua Tagovailoa, 118 puntos. 118 puntos. En este momento solo hay 6 quarterbacks arriba de 100 puntos en rating. Solo 6. Tua, 118. Geno Smith, 108, Jalen Hurts 106, Patrick Mahomes 106 y Joe Burrow 102 puntos. ¡Ah, hombre! Jimmy Garoppolo tiene 100 puntos de rating, ¡mamma mía! Bueno, su balance de 11 touchdowns, 4 intercepciones es el que lo empuja muy fuerte. Es un balance muy bueno. Tiene casi 3-1, 3 touchdowns por cada intercepción. Bueno, ahí están los números. ¿Se da cuenta por qué estos cuatro equipos que evaluamos están en peligro? Porque tienen quarterbacks con números patéticos. Entonces, amigos, si el equipo va a levantar, el quarterback tiene que levantar. Y empecemos con los Rams. A ver, ¿van a levantar los Rams? Perdón. Yo creo que a los Rams ya los podemos sepultar. A ver, amigos, ayer se anunció que Cooper Kupp entra a la reserva de lesionados. Cooper Kupp, quien entra a la reserva de lesionados, por obligación pierde 4 partidos. Cooper Kupp no juega el domingo entrante que visitan a Nueva Orleans, el posterior que visitan a Kansas City y luego reciben a Seahawks y a Raiders. Cooper Kupp no juega los 4 partidos. ¿Qué tan grave es eso? Bueno, pues usted dirá, en este momento yo creo que la cifra más increíble de los Rams es que el campeón del Super Bowl apenas tiene 9 pases de touchdown. Hemos jugado 9 partidos de la temporada y los Rams tienen 9 pases de touchdown. ¿Cómo es posible? No puedo creer esta cifra. Pero espérame, de los 9 pases de touchdown de Matthew Stafford, 6 son para Cooper Kupp, que ahora se va a la reserva lesionado. ¿Quién carajos va a atrapar el balón? ¿Quién va a anotar? Allen Robinson, yo le pronostiqué que iba a ser un gran año. Pues sí, me equivoqué. No puedo entender cómo Allen Robinson tuvo 1,000 yardas en recepciones jugando con el patético Mitch Trubisky en Chicago. ¿Cómo pudo tener 1,000 yardas en recepciones jugando en Jacksonville? ¿Por qué confundo siempre este quarterback? Siempre le digo Blaine Gabbert y no es Blaine Gabbert. Blake Bortles. Con Blake Bortles. ¿Cómo Allen Robinson tuvo 1,000 yardas en recepciones con Blake Bortles, 1,000 con Mitch Trubisky y no puede con Matthew Stafford, el campeón del Super Bowl y además un quarterback elite acostumbrado a 4,000 yardas. Aquí se da usted cuenta cómo el cambio de sistema, el cambio de terminología y el entendimiento entre quarterback y receptores es algo que se genera con años y no se compra fácilmente. Allen Robinson es un fracaso. Entonces, ¿quién va a atrapar los pases de touchdown de los Rams ahora que Cooper Kupp no está? Amigos, no hay manera de que los Rams se levanten. No hay manera. Vienen 2 juegos, el de Saints, el de Saints nada más, que es en Nueva Orleans, no es un platillo fácil, es un rival que en casa compite muy bien, y luego van a Kansas City. Miren, amigos, los Rams están a 2 victorias del séptimo lugar a playoff en la Nacional, que es San Francisco, y que tiene 5-4. Los Rams tienen 3-6. Por eso le reitero, por eso hago el podcast, porque Pitágoras les hace el paro a estos 4 equipos, y matemáticamente, oiga, si faltan 8 partidos por jugar y estás a 2, pues como que sí te alcanza, ¿no? O sea, yo creo que sí se puede. El tema no es ese, no es la matemática. Es la lógica del desenvolvimiento del equipo. Yo no veo que los Rams, con la pobreza ofensiva que han exhibido y ahora perdiendo a Cooper Kupp, rescaten la temporada. Y mire, aquí se da cuenta cómo todo está mal en los Rams. Si bien la cara es Matthew Stafford y lo ha hecho muy mal, de la mano está la línea ofensiva. Los Rams son un desastre corriendo el balón. Los Rams promedian menos de 70 yardas por partido corriendo el balón. 68.1. Es increíble. Solo tienen 7 touchdowns por tierra. No promedian ni un touchdown por juego por tierra. Y el complemento de esta patética línea ofensiva es que ya que no puede bloquear para carrera, tampoco puede bloquear en pase porque a Matthew Stafford lo han atrapado 31 veces en 9 partidos. Se acerca al promedio de 4 capturas por partido. O sea, con esto el equipo no camina. A ver, la línea ofensiva no va a mejorar sin Cooper Kupp. A ver, perdón si sueno muy drástico y no quiero ser violento ni mal, ni irrespetuoso. Los Rams están liquidados. Esto no lo levanta ni Dios Todopoderoso. No lo levanta nadie. Ni la morenita del Tepeyac. De verdad, no hay manera. Yo no veo con este escenario de dónde suban. Y mire, si le podemos seguir buscando, la gran figura defensiva de los Rams por siempre fue Aaron Donald. Aaron Donald ya no es el dominante Aaron Donald de antes. Por un lado dice uno, bueno, está extrañando mucho a Von Miller. Pues mira, sí y no, porque Von Miller solo estuvo un año con los Rams, el año pasado que campeonaron, muy bien. Pero en los pasados no estaba Von Miller y Aaron Donald destrozaba la liga. Hoy Aaron Donald tiene 5 capturas de quarterback, no está mal, es una buena cifra. Va a pelear, a lo mejor acaba en las 10, a lo mejor, pero no es el Aaron Donald. Oye, tuvo temporadas de 20 capturas, una bestia indomable, ya no lo es. Entonces los Rams se están cayendo en varios rubros, no hay línea ofensiva, falta un receptor 2, no hay ala cerrada, no hay juego terrestre, Aaron Donald está envejeciendo, híjole, perdón, yo no creo que los Rams repunten. Denver, a ver, los Denver Broncos están aquí por una razón. Yo volteo a ver el standing defensivo. Los Denver Broncos son la defensa número uno de la liga en puntos permitidos. Yo las defensas, como las ofensivas, las evalúo por puntos. Los juegos se ganan con puntos, no con yardas. Entonces, Denver es la defensa número uno. Permiten 16 puntos por partido. Son los mejores. Con eso los Broncos compiten. La bronca es que el ataque es un desastre. Mire, es increíble. Fíjese cuántos partidos la defensa de Denver dejó al rival en menos de 20 puntos y sin embargo Denver perdió. 17-16 perdieron con Seattle. 12-9 perdieron con los Colts. 19-16 perdieron con los Chargers. 16-9 perdieron con los Jets. Y el último 17-10 perdieron con los Titans. Oiga, no puede ser. O sea, la defensa de Broncos permite menos de 20 y no puedes ganar. Mahomes está metiendo 30 y tantos puntos por juego. Claro, Mahomes. Lo de Russell Wilson en Denver es terrible. Miren, yo aquí veo un divorcio, ¿eh? Yo no creo que Nathaniel Hackett salve la chamba. No, Denver no puede deshacerse de Russell Wilson. Ahí está el contrato de $250 millones. Ya pagaron las dos primeras de draft a los Seahawks. Y Nathaniel Hackett es un coach que llegó aquí antes de que el equipo de la franquicia fuera vendida a los nuevos propietarios, que es la familia propietaria de la cadena de tiendas Walmart. Entonces esa franquicia llegó y acababan de contratar a Nathaniel Hackett. Si eres dueño nuevo y tu coach no funciona, bótalo. O sea, tú quieres tener tu equipo, tus selecciones, tu gente. Yo le veo un futuro muy escaso a Nathaniel Hackett. Miren, los Broncos, le repito, tienen marca para vivir. Los Denver Broncos tienen al momento 3 ganados. A ver, tienen 3 ganados y 6 perdidos. Y el séptimo lugar, que es Nueva Inglaterra, tiene 5-4. Están a 2 triunfos del playoff. Miren, los Broncos, con esa defensa, compiten cada semana. Y yo veo un ataque, por Dios, hay talento para explotar. No me digan que Russell Wilson, Jerry Jeudy, KJ Hamler no funcionan. Hay talento. El tema está, pues no han explotado como debe ser. Los Broncos reciben a Raiders este domingo y luego van a Carolina. Son 2 juegos para Commander Raiders. Son 2 juegos muy ganables. Si Denver gana ambos, la flama sigue encendida. Y luego se pone bravo. La idea es que gane estos 2, que reitero, son ganables, suba de nivel, gane confianza, tome ritmo y entonces se ponga bravo porque los Broncos tienen una ventaja. Le faltan los 2 con Kansas City. Le faltan los 2 con Kansas City y esa es una ventaja importante porque es al que andan persiguiendo. Le faltan los 2 con Kansas City, 1 con Raiders y 1 con Chargers, que son juegos intradivisionales. El otro es Cardenales y una visita a Rams, que anda Rams muy mal. Entonces, híjole, y les falta una visita a Baltimore, que es la inmediata. Después de recibir a Raiders y visitar a Carolina, el siguiente es ir a Baltimore. Ahí estaría el gran reto. Si son capaces de corregir el rumbo estas 2 semanas que vienen, reitero, ganables, Raiders y Panthers, y luego van a Baltimore a un juego muy bravo para confirmar su crecimiento, veríamos. Suena muy iluso, sí, tal vez. Quien le va a los Broncos me dice, vamos, vamos, sí se puede. Pero no está fácil. Miren, Denver tiene, por Dios, Denver tiene mucho talento. Yo no puedo entender, Russell Wilson tiene 7 pases de touchdown después de 8 juegos. A ver, 8 juegos, no me jodas. Bueno, él ha jugado 8, uno faltó a uno, y Brett Ripien jugó el otro. Amigos, híjole, es increíble. Russell Wilson tiene menos de un pase de touchdown por partido. Dios santo. Ah, honestamente, es difícil de creer. Y ahí está el talento. Vamos a ver si son capaces de explotar Nueva Inglaterra. A ver, los Pats hoy son playoff. De los 4 equipos que estoy evaluando, son el que tiene el mejor récord. Tienen 5-4. Y los Pats van este domingo contra el principal cliente del momento de Bill Belichick, que es Zach Wilson, el quarterback de los Jets. A ver, Bill Belichick ha enfrentado a Zach Wilson 2 veces. Zach Wilson lleva 2 temporadas. Se han enfrentado 3 veces, pero Zach Wilson faltó a 1. Entonces, Belichick ha enfrentado 2 veces a Zach Wilson. Y en total, Zach Wilson tiene 1 pase de touchdown, 6 intercepciones. ¿Usted cree que eso va a cambiar el domingo? Lo dudo, honestamente. Yo creo que los Pats pueden ganar y se van a poner 6-4. Pero luego Vamos a conocer para qué están los Pats. Porque van a Minnesota, como anda Vikings, reciben a Bills, van a Arizona, que para entonces va a estar desesperado, van a Raiders, que para entonces va a estar eliminado, y luego reciben a Bengals, a Dolphins, y cierran visitando a Bills. Está muy bravo el calendario de los Pats. Miren, los dos juegos con Buffalo, el de Bengals y el de Miami, dos con Buffalo, el de Bengals y el de Miami, son juegos, sí, y el de Minnesota, son juegos sumamente complicados. O sea, realmente Nueva Inglaterra tiene 6 partidos de altísimo riesgo. Hoy son el séptimo lugar en playoff. Vamos a ver si son capaces de calificar. Vamos a ver. Mire, en este momento están dentro los Pats. ¿Quién podría votarlos de playoff? Los Chargers. Yo veo a los Chargers como un equipo que está resucitando porque empiezan a volver lesionados. Es posible que vuelva Keenan Allen, que vuelva Joey Bosa, y ahí están. Pero miren, amigos, como le decía, Mac Jones lleva una temporada terrible. A ver, Mac Jones tiene más intercepciones que touchdown. ¿Quién carajos puede pensar que un quarterback con más intercepciones que touchdown puede dirigir a un equipo a playoff? ¡Por Dios! No, esa combinación no existe. A playoff entran los mejores quarterbacks, con los mejor, guiando a los mejores equipos. Un quarterback malo no puede guiar a un equipo bueno. Miren, los Pats están aquí también mencionados, amigos, porque yo veo que en la estadística defensiva, Nueva Inglaterra es la sexta mejor defensa en puntos permitidos. Los Pats permiten 18 puntos por juego. Bueno, ahí están. Si bien no es una defensa extremadamente elite, pero es una defensa muy competitiva. Les ha dado muy buenos momentos en la temporada. Ahí está la defensa. Te va a ayudar. Pero, por Dios, el ataque podrán. La línea ofensiva se le está cayendo a Bill Belichick. Los Pats han permitido 22 capturas de quarterback en 9 partidos. Con esta cifra, van a acabar cerca de 40 en el año. Es una mala cifra. Los Pats dependen de correr bien el balón. Lo hacen bien. Tampoco lo hacen extraordinario. Los Pats corren 117 yardas por partido. A ver, Chicago corre casi 200. Ese sí es un ataque terrestre. Y lo peor, la defensa contra la carrera de los Pats no se ha caído. Se ha desplomado. Y entre los rivales inmediatos, si bien no Jets, en los posteriores, vienen equipos terrestres. Minnesota para empezar. Esa visita a Minnesota del 24 de noviembre va a estar durísima, durísima. Entonces, amigos, miren, la matemática le da más vida a los Pats porque tienen 2 triunfos más. Pero honestamente, hoy su boleto lo están peleando con los Chargers. Y si usted me dice, ¿quién tiene mejor expectativa al cierre de temporada? Por Dios, Chargers. ¿Justin Herbert o Mac Jones? Carajo. ¿Qué prefieres? ¿Justin Herbert, Keenan Allen, Mike Williams o Mac Jones, Jacoby Myers y Kendrick Bourne? No, chingues. O sea, Nueva Inglaterra lo ha dicho 500 veces. Nueva Inglaterra carece de playmakers. Realmente, la gran nota de los Pats este año pues es Matthew Judon. Matt Judon a lo mejor termina como líder de la liga en capturas de quarterback y trae números para romperle el récord histórico a Michael Strahan. Vamos a ver si lo logra. Pero no hay más. Yo lo dije al arrancar la temporada y miren que creo que conozco bien a Nueva Inglaterra. Les dije, no hay playoff y es muy probable un récord perdedor. Van 5-4. Están al límite. Ya veremos a fin de año. Digamos que están vivos, pero con gran incertidumbre. Y cerramos con los Steelers. Miren, amigos, pues lo de Pittsburgh no es casualidad. Kenny Pickett tiene unos números increíbles. Increíbles por patéticos. Kenny Pickett trae, al momento, 2 envíos de touchdown y 8 intercepciones. Híjole, qué difícil. Con una línea ofensiva que se ha desplomado. No hay protección al quarterback. El juego terrestre tuvo la semana pasada inesperadamente un gran día. Corrieron más de 200 yardas y le ganaron a los Saints 20-10. Ahora van con Cincinnati. Cincinnati sabe que tiene que ganar este partido porque los duelos intradivisionales son factor de desempate al final de temporada. Y los Bengals traen una carrera parejera con los Ravens. Quiero ver a Pittsburgh contra Cincinnati. Si Pittsburgh le gana a los Bengals otra vez, va a ser un enorme triunfo que los resucite. Porque primero su récord sería más competitivo. De 3-6 se moverían a 4-6. Pero aquí la nota es que ya le habrían ganado los dos a Cincinnati y romperían desempate con ellos. Entonces, daría un salto de calidad sumamente importante. Yo a Pittsburgh Le dejo encendida la velita a la esperanza y creo que este juego con Cincinnati es fundamental. Fundamental. Si lo ganan, imagínense a dónde se va Bengals. Venga, Pittsburgh es un equipo que cambia drásticamente con el regreso de TJ Watt. Y TJ Watt ya está ahí. Yo dije públicamente, a mí no me gusta. Siento que la temporada está perdida y TJ Watt es el líder del futuro del lado defensivo. Pittsburgh lo metió y claramente el equipo es otro, incluso ofensivamente. Vamos a ver si hacen el milagro contra Cincinnati, porque si ganan, emocionalmente se van a recargar cañón. Y sus siguientes dos partidos serían en Indianapolis, que está hoy muy frágil, y en Atlanta, que es competible, que son dos juegos, vaya, ganables, competibles. No es lo mismo que enfrentar a Kansas City o ir a Buffalo. Entonces, si Pittsburgh gana este, yo veo que los dos siguientes estarían cercanos y bueno, Pittsburgh podría revivir para un cierre de temporada ya más bravo, donde enfrentarían dos veces a Ravens. Pittsburgh y Baltimore no se han enfrentado. Se van a enfrentar dos veces en diciembre y esos juegos van a ser críticos. Pero amigos, honestamente, con la caída de la línea ofensiva de Pittsburgh, con un Najee Harris que promedia 3.6 yardas por acarreo, ¿dónde está el gran corredor? Yo se los dije el día del draft. Les dije claramente, Najee Harris es un buen corredor, no lo niego, pero Pittsburgh debe tomar tackle ofensivo. Así lo dije, y aquí con el tiempo está confirmado. ¿Saben quién tiene? Espero que la memoria no me falle, pero ¿saben quién estaba disponible para Pittsburgh? Penei Sewell, el tackle ofensivo de Detroit, que hoy ya se codea con los mejores de la liga. Él sería el tackle izquierdo de Pittsburgh. Dan Moore estaría, no de tackle izquierdo, Dan Moore sería el guard izquierdo, pero ahí sube el tackle izquierdo y la línea tendría otro look. Pero bueno, amigos, yo veo, honestamente, veo muy difícil que Pittsburgh pueda salvar la temporada. La velita sigue encendida, el juego con Cincinnati es, creo yo, decisivo, es tal vez la última oportunidad, porque si Pittsburgh gana con un 4-6, bueno, con un 4-6 estás vivo y estás soñando con cosas grandes, pero con un 3-7, la historia sería concluida. Son cuatro equipos legendarios, el playoff sin ellos no sería lo mismo, pero Pittsburgh, 6 veces campeón de Super Bowl, los Pats de Bill Belichick, 6 veces campeones de Super Bowl, los Denver Broncos, el equipo de 250 millones de dólares para el quarterback Russell Wilson, y los campeones vigentes, Los Angeles Rams, 4 equipos históricos al borde de la eliminación. ¿Salvarán algo? Lo veremos en próximas semanas. Gracias por escucharme. Un abrazo. Que tengan gran día. Que Dios los bendiga.